Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. Que ya estamos todos aquí con Marci y Jesús García Ercilla en la dirección, con Mikey de Toro, con Diego González, Sofía Gonzalo, Isabel Lobo y servidora a tus pies. Aquí estamos en los puestos de salida. Muy bienvenido, que te estábamos esperando. Ole nuestro cine. Todos a ver la librería de la gran Isabel Coixet, que se ha llevado con justicia el premio Goya a la mejor película y el Goya a la mejor directora. Este es un país pequeño, con pocos recursos culturales, y empujar adelante las cosas bellas entre todos es una forma de hacerlo mejor y crecer. La segunda triunfadora de la noche fue Andia, la película de Aitor Arregui y Jon Garaño sobre Miguel Joaquín Eleizegi, un gigante que había nacido en Altso, un hombre del País Vasco y del siglo XIX que llegó casi a los 2,5 metros de altura. Se ha llevado nada menos la película que 10 Goyas. La gala fue larguísima y pesada. Parece mentira que la programe gente de cine, y el humor más bien zafio, todo hay que decirlo. Al menos la ceremonia no contribuyó esta vez a partir en dos la sociedad española, porque la causa de las mujeres une a todos. La parte triste de los Goya es que viven alejados de la realidad. Eso en lo que al cine se refiere. Como la prensa, el cine fuera de casa va disminuyendo. Cada vez se ven más películas en el hogar y menos en las salas. Pero en lugar de empujar las cintas más vistas, el festival más importante de la cinematografía española vive de espaldas a las taquillas. Andia, en concreto, que es una buena película, apenas ha sido vista por 90.000 espectadores y ha recaudado 500.000 de euros. Pero es que, por ejemplo, una película injustamente no nominada como Perfectos Desconocidos de Álex de la Iglesia, al que castigan desde la Academia de Cine, ha recaudado 19.000.000 de euros. ¿Cómo es posible que ni siquiera tenga una nominación? Cuando preguntas qué es lo que ocurre, te dicen que es que Álex de la Iglesia pues tiene muchos enemigos desde que dirigió la Academia de Cine. Pues vale, éramos pocos y parió la abuela. Un país pequeño, insisto, 47 millones de habitantes, sin demasiados ingresos, con una industria reducida, que se dedica a pelearse y a echarse malas palabras, y que en lugar de construir conjuntamente, se divide y se divide y se divide. Bien, pues así estamos. En Cataluña pasa lo mismo. La película poco vista quiere los Oscar. Carles Puigdemont perdió las elecciones frente a Inés Arrimadas y está perseguido por la justicia por dar un golpe de Estado. Pero él sigue exigiendo a los suyos que Cataluña siga sin gobierno y con el 155, mientras no le erijan a él presidente de la Generalitat. La Esquerra Republicana, el partido supuestamente aliado, ya ha dicho que elegiría otro candidato, pero la que fuera furibunda inquisidora del sistema educativo independentista, Clara Ponsatí, huida también a Bruselas con su jefe e investigada por la Fiscalía por el golpe de Estado, se ha quedado tan ancha diciendo que si no se pone a Puigdemont de presidente es preferible hacer otra vez elecciones.
Demanar perdó,
suplicar no perdón, no saltarnos las imposiciones arbitrarias del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, por poder, pues para poder volver a los despachos, eso sería una muy mala opción. Efectivamente, yo creo que más valdría repetir elecciones.
Y efectivamente, yo creo que más valdría tornar a fer elecciones.
Sí, claro. Para ti, que probablemente vivas en el casoplón ese que ha puesto Puigdemont en Waterloo, pero para los catalanes que viven en la perpetua incertidumbre, cuyas empresas pues van disminuyendo paulatinamente, que se tienen que ir de la zona con una enorme incertidumbre en el consumo, pues son consideraciones bastante más graves. ¡Qué falta de sentido común! Entre tanto desatino, se alzaba ayer la voz sensata de ese catalán grande, Manuel Valls, que fuera primer ministro francés y que tanto nos ayudó a luchar con París contra el terrorismo de ETA. Por esa razón, recibió ayer merecidamente el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez en una importante ceremonia que contó con la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María y el expresidente José María Aznar. Para vergüenza de la decencia, se produjo una clamorosa ausencia de representantes del gobierno vasco. Otra vez la división española. Valls no perdió ocasión de criticar los populismos que han vuelto a Europa y en concreto a Cataluña y reivindicó la Constitución como línea roja.
No se puede salir del marco de una Constitución o del Estado de Derecho sin pagar las consecuencias. Y lo que se necesita es Estado de Derecho, es un Estado. Diferente, por supuesto, en España o en Francia o en Alemania o en Italia. Pero un Estado, porque es el que permite el interés general, la igualdad entre los ciudadanos.
Efectivamente, puedes proclamar la independencia de Cataluña, pero a cambio te espera la cárcel. Y cuando te digan que eres preso político, di no, 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 estoy aquí en el trullo por haber roto España. Es el caso de Junqueras, es el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y espero que en breve sea el caso de Puigdemont y de sus adláteres en Bruselas. La locura recurre al continente europeo, desde luego, y el ejemplo patente se ha encarnado ayer en Italia al mediodía, donde un joven de 28 años, es candidato del partido también nacionalista, en realidad de la Liga Norte Italiana, ha sacado una Glock contra un grupo de inmigrantes africanos y herido a 6 de ellos. Después de la hazaña hizo el saludo fascista. Así estamos, ¿eh? Por un lado los nacionalismos excluyentes, por otro los partidos de ultraderecha, menudo futuro el que nos espera. En Ecuador tienen hoy elecciones y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente los ecuatorianos establecen si Correa puede o no perpetuarse en el poder, que es lo que quiere, eliminar los límites a los mandatos presidenciales e instaurarse en la línea bolivariana en el poder. En el fondo, lo que están diciendo los ecuatorianos es si otro país más se somete a los criterios que vienen sojuzgando a Cuba, a Venezuela y a tantos otros, y que tienen sus ecos a través de partidos como Podemos en países de la Unión Europea. Bueno, pues bienvenido seas. Tenemos ya todo abierto. Si quieres hablarnos sobre tu impresión de ayer de los Goyas, nos dejas un WhatsApp de sonido que nos encantará, 666-55-40-00. Pero si quieres también decirnos que hay partes del programa que no te gustan u opinar en la tertulia de chicas, que tendrá un título bien provocativo, que va sobre mejores o peores que los ingleses. Después de que los ingleses dijesen de nosotros, o al menos uno de los redactores del Sunday Times, que somos ruidosos, maleducados, guarros, impresentables en general. Tienes un teléfono gratuito para acceder al programa, el 950-6006. Y estamos también en Facebook y en Twitter. Cristina Fin de Semana en Facebook y arroba Fin de Semana en COPE.
Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, cuando vamos de cara, entonces echamos a andar.
Dos triunfadores ayer en la gala de los Goya, las mujeres y Isabel Coixet con su librería. Y como prometí ayer, está con nosotros nuestra crítica de cine desde primerísima hora en Fin de Semana. Teresa Cobo, muy buenos días.
Pues muy buenos días, Cristina, claro que sí.
Que vienes en pijama y alpargata.
Oye, que no, que una puede lucir fenomenal en los Goya, pero al día siguiente, como mami, se levanta, plancha los uniformes, viene a COPE Fin de Semana y disfruta de la Eucaristía, solo faltaba, hombre.
O sea, como las mujeres en general,
ya con te digo.
Empleo en las, iba a decir en las cinco manos, sí, verdaderamente, en las cinco manos, Teresa Cobo. Bueno, se cumplieron tus perspectivas.
Ojalá.
La librería, oye, de Isabel Coixet y Andia como triunfadoras.
Oye, yo me alegro por ellos, la verdad. Tengo que decirte que cuando la noche empezó con Andia,
¿se dice Andia
Goyas,
o Andia?
Es Sandía. Es esa película.
Significa
vasca.
Grande. Porque sí, es claro, la historia de ese gigantón vasco.
Tengo que decir que la recomendamos aquí en COPE. Es una fábula maravillosa sobre estos dos hermanos que viajan por el mundo mostrando la enorme altura de uno de ellos. Y es una película de verdad contada a modo de cuento maravillosa. El actor Eneko Sargodai, que lo hace fenomenal, se ganó el premio al actor revelación de la noche, del año en esta ocasión. Él lo hace muy bien. Y tengo que decirte que es de las pocas personas nominado en la actor revelación que cuando pasaba te miraba a los ojos, porque la gente se pone muy nerviosa, es un momento de intenso nerviosismo. Entonces había muy poca gente que le reconocía porque en la película está muy caracterizado, entonces no le entrevistaban. Yo claro, después de un año haciéndole entrevistas le digo, Eneko, vente y tal, me dice, es que eres la única que me reconoce. Más gracioso, por favor.
Vamos a escuchar el corte de Andía.
Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío, pero sí de este negocio. Gifu, ya está tu leyenda yendo de boca en boca. Todo ha salido de mí. Las cosas cambian. Habrás cambiado tú. Yo soy el mismo.
Y tenemos que decir que cuando empezaron a caer esos 10 Goyas, ni más ni menos que para Andía, yo creo que la gente de la librería se puso un poco nerviosita, y también de verano 1993, pero se marcaron el Moonlight de la noche. Tengo que decirte, Cristina, que Moonlight es esta película sobre este negro afroamericano que se ganó el Oscar el año pasado, que todo el mundo decía la 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 la, y que luego se llevó el Oscar, y efectivamente la librería se marcó el Moonlight de la noche y se llevó 3 premios, pero los 3 gordos.
Ah, son 3, era director. Sí, sí. Guión también.
Guión adaptado.
Directora, mejor película y guión.
Efectivamente, Isabel Coixet, maravillosa. Tenemos que decir que yo me alegro mucho por ella, en lo profesional y en lo personal. Ella esta semana ha estado con su madre bastante malita y ha podido dedicarle ese premio a una mujer que estuvo a su lado durante las 3 horas de esta gala discutible, y yo me alegro mucho por ella.
Tengo que decirte que además quisiera hoy mandar un abrazo muy fuerte a todas esas personas que están enfermas. Ignoro qué es lo que padece la madre de Isabel Coixet, pero todos aquellos que tienen mañana o pasado quimioterapia, que empiezan a sentirse mal, que están con el corazón encogido, como dos de nuestras compañeras, Eva y María Luisa, han de saber que el cáncer se cura, que cada vez sale mucha más gente adelante, que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y que nosotros queremos acordarnos de ellos. Después en el programa hablaremos de los nuevos avances, de las perspectivas y de lo que hay que hacer para estar en primera línea.
Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Tengo que decirte que fue una gran noche para las madres. Entre ellas tenemos que mencionar a Julita, la madre de Gustavo Salmerón, que se robó el momentazo de la noche, porque esta señora, allí donde la sueltes, ella te monta un show. Esta es la protagonista de Muchos Hijos, un mono y un castillo, el documental que Gustavo Salmerón, nosotros le hemos recomendado aquí, ha hecho sobre la vida de su madre, contando este deseo que ella tenía de tener muchos hijos, un castillo, un mono. Y nos presenta este personaje, Carlos Boyero del País ha afirmado que es la mejor película para él y sin duda es un gran descubrimiento. Ella se montó ahí, se subió al escenario para ganar su Goya, hablando de la madre, de las fajas, de que se ha engordado, que se ha adelgazado. Bueno, magnífica. Otra que estuvo magnífica encima del escenario, esta grandísima actriz, bueno, es un actor, Bryce F., que hace de Paquita Salas en esta serie que sigue tantísima gente y que fue el gran momento.
Todo el mundo dice que fue el momentazo, Paquita Salas.
Tristemente para los dos presentadores, en una gala con muchísimo ritmo, que ha contado con un ritmo trepidante para dar los premios y se acabó en las 3 horas previstas, pero que el humor de ellos, yo de verdad, o sea, muy discutible, me pareció malísimo. Había bromas, de verdad, en la primera hora que yo digo, bueno, a lo mejor hay algún niño que se puede acercar a intentar ver la gala porque tiene algún familiar. Bueno, se marcaron 3 chistes de yo no sé cómo no han hecho esta broma, pero Goya rima con hola, ¿qué tal? Y yo, verano 1993, nominada a mejor película. Yo en el verano de 1993 fumaba María. O sea, de verdad, ¿qué es esto? O sea, ya está bien.
Sí, se ha quejado la gente sobre los chistes. es, y de hecho, aunque la gala fue a buen ritmo, sigue siendo excesivamente larga.
Sí.
O sea, parece mentira que sean incapaces de eliminar la cuestión en menos de tres horas. Qué barbaridad, ¿no?
Yo creo que es que tienen miedo a dejar de lado los premios técnicos, pero mira que imitan a los Oscar, los han imitado hasta en las bromas de los móviles, o sea, hay cosas hasta en la reivindicación. Esta reivindicación no es nuestra, ha salido de una copiada de los Globos de Oro. Pues si ya copias, hijo, copia también otras cosas que están bien.
Vamos a escuchar a Ernesto Sevilla. Recordemos que es uno de los presentadores que mencionaba y que mencionaba Teresa en su speech de comienzo de la gala.
Me gusta haberme quedado solo porque hoy es mi noche, claramente, es mi noche. ¿Sabéis por qué? Porque todas las actrices que están aquí hoy se quieren llevar un cabezón a su casa. Hablando de actrices, esta noche queremos reivindicar el papel de la mujer. Es muy importante para nosotros reivindicar ese papel y por eso la gala la presento yo.
Eran Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla quienes presentaban la gala. Hemos escuchado el speech de comienzo de Ernesto Sevilla. En fin, ciertamente era un gran desafío, pero algunos se han vuelto a acordar de Dani Rovira, al que, por cierto, en años anteriores pusieron verde, pero que algunos han echado en falta.
Mira, Cristina, yo te digo desde ya, siendo Televisión Española, teniendo a uno de los mejores cómicos de España como José Mota, no me puedo creer que nunca se les haya pasado por la cabeza que lo presente aunque sea la vieja del visillo. Es que esto sería un exitazo.
Pues
de
es
verdad.
Que les cae mal.
Pero
es que
¿cómo les va a caer mal? ¿Cómo la
ellos
gente puede
deciden
ser
lo que les cae bien? Pues no han dicho que Álex de la Iglesia no tiene ninguna nominación y tiene una barbaridad de millones de euros recaudados con su película.
No, pero esto es una de poco cortos de vista, por favor, que es que José Mota, cualquier cosa que hace, es que es un exitazo de audiencia. Ya está bien, señores, tomen nota. Otra de las grandes triunfadoras de la noche era El Autor, esta película de Manuel Martín Cuenca, y que tenía un Goya muy cantado, el de Javier Gutiérrez, que lleva una época estupenda, no solo en España, sino también en Hollywood, donde ya ha hecho alguna película, y también el de Adelfa Calvo, que se erigió como mejor actriz de reparto. Tengo que decirte que Adelfa Calvo es nieta de Hija de la Puebla. Cuando en el Festival de Cine de Sevilla yo le dije, Adelfa, has hecho un papel de Goya, ella me decía, no, Teresa, que es que yo soy muy mayor, acabo de llegar aquí, le dije, como te ganes el Goya, me cantas. Bueno, pues ese momentazo en el que Adelfa Calvo aparece por el lado de los periodistas, me da un besazo y me canta a mí una saeta. Bueno, es para verlo.
A ¿y ver no si lo has grabado?
Pues claro que está grabado, a ver si te lo mando para la semana que viene lo colguemos.
Pero bueno, tenías que haberlo traído. Ay, hoy. Es,
hija, pero que se, mira qué horas son, que yo una tiene que planchar uniformes.
Vamos a escuchar El Autor.
Te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para escribir, no escribas.
Yo quiero escribir literatura de verdad.
Es que yo no he visto en 3 años una línea de algo que ha pasado.
Algunas veces, estando solo estás acompañado.
Ay, ahí está José Luis Perales, que se quedó sin ese premio, que fue a recaer finalmente en Leiva, José Miguel. Yo le llamo José Miguel un poco para fastidiar, pero porque mucha gente no se sabe los nombres y los padres nos pasamos mucho tiempo pensando en los nombres y luego la gente te pone motes. Y de eso nada. José Miguel Leiva, conocido para todo el mundo, se llevó el premio a esa canción por La Llamada, un artista que ha participado en el trabajo de sus amigos, una película con muy poco presupuesto, la adaptación de este musical que tiene un inmenso éxito y que ha arrasado a la gente también a las salas a ver la película. Se ha llevado solo ese premio. Un beso para, desde aquí para los Javis, mis queridos amigos. Y otros de los que tampoco se pudieron llevar premios, pues bueno, Alex, que tampoco estuvo, pero sí que se llevaron un premio Natalie Poza por No sé decir adiós, que también estaba acompañado de su mami, por este personaje que tiene que decir adiós a su padre que ya está falleciendo, una película imprescindible. Y otra de las ganadoras de la noche en las categorías menos esperadas pero también sonadas, está Verano 1993, una película de esta directora, Carla Simón, que cuenta la historia de cómo cuando fallecen sus padres es acogida por sus tíos. Así sonaba Verano 1993.
Ay, ¿es la nena de la germana de la Esteva?
Sí, pobreta.
Ara és la meva germana.
Saps per què m'han regalat tants?
Per què?
Doncs perquè m'estimen molt a mi.
Premio para su directora Carla Simón.
Aquí estuvo contándonos la historia, que además es su propia historia.
Es su propia
está
historia.
Está fundamentada en esta tragedia de una niña que pierde a sus padres, efectivamente, y es acogida. Preciosísima historia.
Pues sus padres, bueno, los padres, los actores que hacen de sus padres en esta película, David Verdaguer y Bruna Cusí, son los que se llevaron 2 premios también. Tengo que decirte que de lo que hablamos siempre en COPE Fin de Semana, de la diversidad idiomática, cultural de España, de eso sí que hay que darle chapó ayer a los Goya. Se hablaba en vasco, en catalán, en castellano y se entendía perfectamente, todos con una unidad tremenda. Yo sí que tengo que decir que ayer uno salía con una gran estima, ¿no? Por todas las culturas.
Sí, hace poco escuchaba yo a Juan Manuel de Prada decir que cualquier español de pro tenía que acercarse a lo catalán, por ejemplo, por poner un ejemplo, con una curiosidad y con un amor grandes. Y esto es cierto, o sea, hasta que no miremos como idénticamente propio la Sagrada Familia o la Catedral de Burgos o el Pantocrátor de las maravillosas ermitas gerundenses o los cuadros de Goya, pues no seremos verdaderos españoles.
Y una película que se había colado con mucho mérito entre los candidatos a los Goya, Verónica, es una película de terror basada en hechos reales sobre un exorcismo que se hizo en Vallecas, solo se llevó finalmente un premio. Yo creo que ahí otro de los premios cantados para esta película, que era el de Sandra Escacena, su intérprete, la intérprete adolescente de esta película, finalmente se lo llevó Bruna Cusí por Verano 1993, pero yo creo que jugó mucho a su favor que es una de las intérpretes de Incierta Gloria, esta adaptación de esta historia de la Guerra Civil, y yo creo que los académicos valoraron mucho que ella ha hecho dos papeles muy buenos en un año, que es su debut, y ahí Sandra Escacena perdió, pero ella en la alfombra roja es una chica de 17 años, me gustó mucho cómo ella alababa, ¿no?, su etapa adolescente, su etapa en el instituto. Ella está estudiando bachillerato en un instituto en Cataluña, y decía: estoy emocionada por estar aquí, pero mi momento es este, el de estudiar, el de disfrutar con mis compañeros, el de ir a clase. No sé, me gustó muchísimo esa naturalidad de una adolescente, pues bien, estupenda.
Vamos a escuchar un poco, Verónica, el sonido del exorcismo en Vallecas.
¿Hay alguien aquí con nosotras?
Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
Qué miedito, ¿eh?
Verdaderamente. Pero nos tenemos que despedir desde luego con sonido de la linterna, perdón, de la librería, porque es la película, la de Isabel Coixet, y todos tenemos que ir a verla.
Tengo que decirte, Cristina, que efectivamente para mí es de todas la película más redonda entre las candidatas. Ayer fue un placer poder entrevistar en persona a Bill Nighy y a Emily Mortimer, que me ha contado que va a salir en la adaptación de Mary Poppins. ¿Y de quién va a ser Emily Mortimer en Mary Poppins? Pues de la niña pequeña que ha crecido. Mira, de verdad, ese momentazo también, que me da un beso el Emily Mortimer. Ay, Dios mío, qué noche hemos vivido. Y aquí en COPE os lo hemos contado.
Antes de que nos cuentes qué traje llevabas, ¡uy!, vamos a ver cómo suena la librería.
Soy la que va a abrir la librería.
Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes.
Esa mujer no le ha hecho nada.
Lo que más valoro en los seres humanos es el coraje.
Pues hija, yo iba vestida con un vestidito mono, así gris, con flores negras, y una chaqueta que hacía mucho frito, ¿eh?
Hace frío, ¿eh?
Uy, de verdad. Y luego la gente que fuma se dedica a dejar la puerta abierta, que ya desde aquí lo reivindico. Si fumáis, fuera, a la calle. Venga.
Bueno, por aquí tengo a Mikey de Toro y a Isabel Lobo. Muy buenos días. A vosotros os gusta muchísimo el cine. Sí. ¿Qué es lo que destacaríais de la gala? ¿Qué es lo que ha gustado? ¿Qué película preferís?
Pues hay una resaca que Mikey tiene que disparar ya, yo creo, ¿no?
Efectivamente, nosotros, pendientes de las redes sociales, hemos visto, ¿tú te fijaste en lo de Arturo Valls?
No, de verdad, mira, yo te digo una cosa, esto es una sinvergonzonería por parte de los periodistas. Un famoso
Arturo Valls, lo único que dijo es que la gala habitualmente es manipulada para causas políticas espúreas y ajenas al cine. Y le titulan alegato machista de Arturo Valls.
Pero tal cual.
Es una sinvergonzonería.
Él dice: creo que me gustaría que se hablara más de cine, que habláramos de cine y en cualquier caso de los problemas que tiene el cine. O sea, en ningún momento dice que la gala se utiliza, pues eso, para reivindicar.
Arturo Valls ninguneado y además efectivamente manipulado en sus palabras, hay que decirlo, ¿eh?
Y yo voy a tirar una lanza por los presentadores, porque igual que un gran amigo, pues considero que no estaban ubicados en el contexto que su humor suele triunfar. Ese humor surrealista, yo creo que bueno,
a mí
pues
me
que
encanta,
algunos les llega, otros no lo entienden, lo siento, y otros pues no les agrada mucho. Pero bueno, se le pues ha metido mucha caña. Yo creo que Dani Rovira lo hizo bien en su momento. Estos dos presentadores también. Lo único que esos chistes y esas bromas tan de primero de primaria, pues estaban un poco fuera de contexto, precisamente por eso, porque hay que saber ubicarles.
A acortar la gala, a hacer justo lo que dice Arturo Valls, no lo contrario, a alejar el cine de las polémicas y a impulsarlo con generosidad, porque que te caiga mal un señor como Álex de la Iglesia no significa que tengas que dejar a perfectos desconocidos fuera. Se ha tenido muchísimo más seguimiento del público que otras de las películas que han sido nominadas. En fin, felicidades a Isabel Coixet, felicidades también a Andía, y vamos todos a ver estas películas, que es lo mejor que podemos hacer por el cine español. Y no te me muevas de ahí, porque tanta tensión como el cine tiene la historia de Vic González, que se encontró un día en plena salud con que ya solo podía mover la cabeza. Si estás circulando por España, sabes que hay muchas carreteras cortadas, mucha nieve, hay que tener precaución, atención, vamos a la DGT. Rocío Cano, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora la situación empieza a complicarse. Está nevando en casi toda España. Ahora mismo están cortadas 15 carreteras y en 86 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. De la red principal están afectadas la AP66 en León, donde es obligatorio el uso de cadenas. Además, hay alerta amarilla, lo que quiere decir que se restringe el acceso a camiones y vehículos articulados, en la A1 en Madrid a partir del kilómetro 45 al 93 y también el AP6 del kilómetro 42 al 140, así que extremen mucho la precaución si van a circular por estos puntos, si van a transitar por Guadalajara. También recuerden que es obligatorio el uso de cadenas en la 2 a partir del kilómetro 100 y en Cuenca el A3 del kilómetro 95 al 172, y mucha precaución además en la Comunidad Valenciana, porque la nieve también ha llegado hasta aquí y a esta hora se complica la circulación desde el kilómetro 247.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sus amigos no se lo creían. Tuvieron que subir a la planta de lesionados medulares y ver el cartel para creer que Víctor estaba paralítico. Al principio ni siquiera quería vivir. No quería ser un peso para su madre, ni quería que su madre pasase los últimos años de su vida cuidando de él. Y hasta se le ocurrió pedir un termómetro de mercurio, morderlo y tragarse el veneno. Cuando comprendió que no era posible, empezó a pensar en quién podría inyectarle algo. Estamos hablando de una persona que hacía snow desde los 25 años y que en 2015, haciendo un curso de avalanchas, se chocó contra un muro de nieve. Con tan mala suerte que se rompió las vértebras C5 y C6 en la parte baja del cuello. Tenía una afectación medular del 30%, muy grave, y se llama Víctor González, pero decidió salir adelante. Se concentró durante días absolutamente en el dedo gordo del pie, en moverlo con toda su energía, lo consiguió, y desde entonces se centra en su rehabilitación, de tal manera que ha optimizado el cuadro al máximo de lo que podría ser una lesión C5-C6 con esta afectación modular, y hoy anda y hasta corre. Vamos a hablar de él y de la Fundación Repsol, que le ha ayudado, y de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Muy buenos días, Víctor González.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
Al principio querías quitarte la vida.
Sí, pero bueno, yo creo que todas las personas que se encuentran en la situación en la que yo estuve, y además luego comentándolo con diversos compañeros de rehabilitación, todos pensamos al principio en quitarnos la vida, porque yo creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Quedarte sin movilidad de cuello para abajo y darte cuenta que lo único que puedes hacer es llorar y pensar.
Y empezaste a mover el dedo del pie determinado a mover el resto del cuerpo.
Sí, sí, me intenté concentrar en el dedo gordo del pie porque era lo más distal a la lesión que la tenía en el cuello, Y la verdad es que estuve días intentando moverlo, visualizando que lo movía, abriendo los ojos y dándome cuenta que no lo conseguía, hasta que de repente, en un momento de estos en los que estaba concentrado intentando moverlo, lo moví. Yo no lo vi porque tenía los ojos cerrados, lo vio mi madre y dio un grito, y a partir de ahí, pues, tanto mi madre como mi hermana me animaron a seguir moviendo dedo el pie, y con todas las fuerzas de que tenía en el cuerpo y todo el cariño que me mandaba la gente, conseguí moverlo otra vez, y a partir de ahí, pues, empezó otra historia.
Lo cierto es que, fuese o no el detonante, desde entonces Víctor González, y con ayuda de la Fundación Repsol, está entregado a la rehabilitación. Realmente tu caso es de un frenesí, de una absoluta de un absoluto empeño.
Sí, obsesión, diría yo.
¿Cuántas horas dedicas diariamente a la rehabilitación?
Bueno, en estos momentos la rehabilitación ya ha pasado a ser entrenamiento, porque estoy en el equipo paralímpico español, pero en su momento, que es probablemente el primer año o el segundo año, la rehabilitación para mí era absolutamente desde que me levantaba hasta que me acostaba. Iba a los dos turnos de rehabilitación, y incluso cuando estaba descansando en la cama tenía en las manos unas pelotas de espuma que intentaba apretar, me ponía música, intentaba imaginarme que estaba tocando el piano de la música que escuchaba. O sea, era absolutamente una obsesión por querer rehabilitar en todo momento.
O sea, que ya tenías la actitud deportiva incluso antes, sí, de la lesión. Quiero decir que es toda una personalidad empeñada. ¿Actualmente qué limitaciones te quedan?
Bueno, antes dijiste en la entrevista, sí, al principio de la entradilla, de que corría. Realmente no puedo correr todavía, no sé si, a no ser de que sea en una tabla de snowboard. No tengo la coordinación, ni la fuerza, ni la explosividad que se necesita para correr. Parece una tontería, pero es cierto que se necesitan todas estas cosas. Puedo caminar, camino un poco raro, sexy, diría yo, por verlo de una manera. Lo intento ver de esta manera. Y bueno, pues lógicamente tengo afectado todo lo que está, tengo tetraparesia, que es una afectación tanto de los brazos como de las piernas. En las manos no tengo una movilidad articular fina, a veces meto la mano en el bolsillo y no consigo sacar lo que necesito y saco otras cosas. Y realmente no tengo en ciertas partes del cuerpo sensibilidad, y no tengo equilibrio, no tengo coordinación, bueno.
Sí, sí, pero vamos, los médicos están flipando con lo que has conseguido, porque del instante en el que el psiquiatra te atiende en el hospital y te dice que tienes que aceptar la lesión tal y como es y que no te vas, sí, a poder mover más, a esto verdaderamente es que parece milagroso. Me imagino que esto es una verdadera alegría para los médicos.
Bueno, para algunos sí, para otros no, porque hay médicos, bueno, pues que no han ido nunca a misa y que te han tratado, que te han dicho lo peor, y que cuando te ven lo único que saben decir es lo tuyo es algo milagroso, es un caso de uno entre 100, pero tampoco se preocupan en saber realmente qué es lo que yo he hecho para que, en vez de que yo vuelva a ser un caso entre 100...
Elevar el número varios de casos entre 100, claro, claro.
¿Sabes? Hay médicos que tienen esa, ¿cómo te diría yo? Intentan investigar, intentan hacer cosas nuevas, intentan, y hay médicos que realmente van por el libro que han estudiado de medicina y se pasan los 40 años de su profesión siguiendo a rajatabla lo que han leído en ese libro de hace 40 años. Entonces me he encontrado con todo tipo de médicos, algunos han sido buenos, algunos han sido no tan buenos, pero yo creo que depende de cada uno dirigir y saber a quién tienes que escuchar, a quién no tienes que escuchar, y de eso somos responsables nosotros. También los pacientes tenemos que investigar, que ver qué es lo que hay por ahí, hablar con otros. Yo tuve mucha suerte porque dentro de lo malo yo era una persona poco problemática en el hospital, y tuve la mala suerte en su momento, pero ahora lo veo como una bendición, de que me cambiaban de muchas habitaciones. Y entonces conocí a diversas personas con lesiones medulares, con diferentes familias que la mía, con diferentes afectaciones que la mía y con diferentes tratamientos que el mío. Entonces, de cada habitación yo descubría y aprendía muchas cosas que con las cuales yo me hice mi propio batido de rehabilitación, por así decirlo.
¡Ay, qué salado! Oye, ¿y cómo te ayuda la Fundación Repsol?
Bueno, la Fundación Repsol no solo me ayuda a mí, sino que ayuda a un montón de gente que quiere demostrar que la discapacidad es una capacidad extraordinaria de ser capaz. Y entonces, pues, realmente está detrás de muchos viajes que nosotros hacemos, de mucho material que nosotros necesitamos para la práctica del snowboard y para la práctica del deporte. Realmente la Fundación Repsol, por así decir, es nuestro hermano mayor, ¿no? Y el que paga las facturas.
Y por último, Víctor González, Vic, como te llaman los amigos, ¿cómo has enfocado tú el cambio de tu vida? Porque cuando acontece esto, ¿tienes 25 años cuando se produce el accidente?
Ojalá. No, cuando se produjo el accidente tenía 43 años.
43 años. Sí, y estamos hablando hace 2 años, o sea, andas ahora
Tres años va a ser ahora, sí.
45-46, que es justamente además un momento delicado en la evolución del ser humano, ojo, ¿eh?
Sí,
que ahí se
pone
muy tontitos los hombres y las mujeres. ¿Tú cómo has enfocado este cambio de la vida que tenías antes y de la vida que ahora súbitamente tienes? Explícanos cómo se hace ese cambio mental.
Pues bueno, yo tengo la suerte de que siempre me lo he tomado todo a broma. Entonces,
sí que es una suerte, es hijo.
Sí, no. Realmente a mí me ha ayudado mucho tomarme todo a broma y haber sido deportista antes del accidente.
Sí.
Eso para mí fue fundamental. Por ejemplo, pues cuando a lo mejor camino descalzo por un sitio y realmente noto cosas diferentes que el resto de las personas, porque tengo hipersensibilidad, por ejemplo, en la planta del pie, pues en vez de verlo como algo raro, lo veo como algo diferente y lo veo como algo divertido, ¿no?
Sí.
E incluso, pues bueno, con ciertas discapacidades que tengo, cuando estoy con mis amigos y todo, pues bueno, todos nos reímos de esas discapacidades, me encanta que gasten bromas con ello y bueno, y la verdad intento tomarlo con humor, porque creo que es la única manera que realmente puedes tomar este tipo de cosas, y para mí es terapia. Tomarme con humor mis discapacidades es una terapia que yo utilizo y que recomiendo a todo el mundo en mi situación.
¿Estabas casado, en pareja, tenías hijos cuando aconteció
no,
todo?
No. Tenía, en el momento del accidente tenía novia que estuvo conmigo en todo momento y que le debo muchísimo. Bueno, en estos momentos no estoy con ella, pero le tengo un cariño muy especial y se lo tendré toda mi vida, porque fue una parte muy importante de mi rehabilitación, tanto ella como mi hermana, como mi madre, como por supuesto todos mis amigos, ¿no? Siempre digo que el entorno es fundamental, pero el entorno suma, pero la actitud multiplica.
Pues este es Víctor González, verdaderamente una persona ante un problema como cualquiera de nosotros, que nos enseña que la actitud, y en su caso, que es verdaderamente especial, el sentido del humor son fundamentales. Una persona que se esfuerza todos los días y que se supera y que va por delante. Gracias, Víctor González, gracias también
Cristina.
A la Fundación Repsol. Un saludo cariñoso.
Sí. Muchísimas gracias.
¡Qué gente! Los que van por delante son verdaderamente admirables. Y es que cualquiera de nosotros se deprime porque está lloviendo o realmente se ve asfixiado por motivos bien serios. Que te hayas quedado en el paro, puede ser uno de ellos, que un hijo tuyo tenga una enfermedad. Pero hay que ver estos campeones, insisto, los que van por delante. ¡Qué buenos ánimos nos insuflan! Que son los que tienen también Isabel Lobo y Mikey de Toro.
Ese espíritu.
Muy buenos días otra vez.
Buenos días. Qué historión y qué ganas de aprender de este tipo de gente que además se contagia. Esto se contagia, Cristina, y de eso va este programa, ¿no? De contagiarnos entre unos y otros la alegría, como hacen todos nuestros oyentes. Que si te parece, vamos a recordarles ese WhatsApp, el 666-55-400. ¿Por qué? Porque hoy es el día definitivo. Solamente tienen hasta las 2 de la tarde. ¿Para qué? Para resolver ese reto histórico.
El reto histórico que hoy no va acerca de problemas psiquiátricos, como alguno nos ha dicho, sino sobre una cuestión histórica. ¿Qué es la Gran Depresión?
Alguna crisis, por ejemplo, se me ocurre. Ni de coña, pero...
¿Eso no es la Gran Depresión del Colorado? Es que me suena mucho.
Ay, me encanta.
Sí, fue un periodo...
Ostras, la Depresión del
donde
Colorado.
Todo se fue de carajo, ¿no? En Estados Unidos, en todo, no sé, en todo mundialmente, en el año 30, ¿no?
Bueno, Bueno, vamos un poco en la dirección correcta con el último.
Bueno.
Se van acercando siempre.
Pero lo de la gran depresión del Colorado está bien, ¿eh?
A mí me va a costar mucho patrocinar a uno de los ganadores, ya te lo digo, ¿eh?
Se estaba refiriendo al cañón.
Sí, sí. Vamos a patrocinar cada uno de, bueno, de vosotros, porque yo permanezco como jueza impertérrita. Isabel, Mikey y Marcote hoy, en ausencia de Diego, va a patrocinar a uno de los finalistas y a las dos sortearemos un ejemplar de Los días modernos, el libro que te va a retrotraer a los años 70, entre los que adivinen qué era la Gran Depresión. El señor de los años 30 iba al menos bien encaminado.
Ay, Marcote, ¿a qué va a haber tongo? Si es que te digo que un fin de semana de estos hay tongo, Cristina. Que
no,
sí.
No, yo ya me ocupo de forma rigurosa de imponer la moral.
Bueno, hay una cosa que nos está gustando mucho y se está comentando en las redes sociales, y es toda la alegría que se transmite a través del hashtag Día Mundial contra el Cáncer. Hay muchísimas personas en este día animando y apoyando, pues, a estas personas que están sufriendo una enfermedad a la que nos sumamos para apoyar y para animar.
Y ciertamente además me gusta el enfoque que le ha dado la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, después lo mencionaremos, es también objeto de un largo reportaje en el suplemento Alfa y Omega de ABC, y es el mal económico que aflige a las familias con un cáncer largo.
¿El después o el durante?
Sí. Pues porque no solamente se trata de que el seguro te cubra el tratamiento de la enfermedad, sí, que gracias a Dios en el caso de la Seguridad Española, pues de la Seguridad Social Española, está establecido, sino que todos los fisioterapeutas, todas las ausencias laborales, el autónomo que ya no puede trabajar, las personas que se constituyen en dependientes, los grandes gastos en farmacia al margen, digamos, de lo estrictamente establecido por las recetas, de verdad que pueden llevar a una situación de hundimiento económico de las familias. Sí. Y ese es el subrayado de este año de la lucha contra el cáncer, que es bien interesante.
Así me acuerdo que el mejor amigo de mi padre se murió de cáncer a los 40 y pico, y tenía 10 hijos, y dejó a la mujer sola, claro. Y el hijo es un gran amigo mío y...
Y aquello fue la lucha de los jabatos. Claro. Oye, la voz esa la tienes del concierto de Metallica.
La voz está, efectivamente.
¿Qué has hecho, Mikey de Toro?
No, es un... Oye,
hablar bajito, eso es lo que ha hecho.
No he esperado 7 años y ayer por la tarde Isabel me decía, ten cuidado. A ver si vas a venir mañana mal, y digo, mañana voy a venir mal. Porque...
Realmente no fue cuidado, fue algo mucho más amenazante, he de decir y confesar.
No abras la boca.
Pero bueno, que nada, todo queda entre amigos, no pasa nada, ¿eh?
Oye, pero qué gran concierto, ¿eh? Porque es una de las cosas de estas... Yo creo que lo estábamos esperando mucha gente. Y te cuento porque ayer estaba yo ahí en el concierto, fui con un amigo mío que es de la distribuidora, y de repente me saca el móvil y me enseña una nota de prensa y me dice... el Palacio de los Deportes ha batido el récord de asistencia con este grupo.
O sea, pero si es que en el barrio... 16. ¿Cuánto era la cola? Porque la cola daba la vuelta a 3 manzanas.
Claro, la cola estaba desde por la mañana a las 9 de la mañana para la gente que iba a la pista. Y la gente esperando para entrar. Pues eso, ayer hacía un frío de la leche.
Pero un frío importante.
Para los que conocen Goya, estaban desde el Wizzing Center hasta O'Donnell.
Sí,
prácticamente, o sea, O'Donnell.
Claro, no, si es total. Que es el conciertazo. Así está este a 4 patas.
Oye.
Por cierto, ¿que ibais a hablar de alimentación?
Tenemos...
Sí, porque hay un dato importante. ¿Tú cuántas veces abres la nevera por la noche, Cristina? ¿Tú eres de las mías? ¿Te levantas, haces exploraciones,
depende,
y excursiones?
Depende del insomnio, claro. Pues, pero yo suelo dormir bien, ¿eh?
¿Y tienes algún, como dicen, algún cadáver de estos, un yogur pasado, algo, no sé?
En todas las familias hay un cadáver. El limón pocho, el tomate con moho, el jamón de York a modo de suela de zapato.
Se puede rescatar. Mikey sabe que se pueden rescatar estas cosas, a que sí. Oye, hay una guía de alimentos para estos como nosotros.
La OCU ha sacado una guía con 10 alimentos que, aunque se pase la fecha de caducidad, tú te lo puedes seguir comiendo. Por ejemplo, que esto lo estaba hablando ya
ayer
con Marci.
Voy a tomar nota, a ver.
Los yogures, ¿alguna vez te has comido un yogur que está
caducado?
Yo caducado?
Del año 3 antes de Cristo.
Porque...
Estaría rico, ¿eh?
Soy muy partidaria del yogur caducado.
De eso lo que sí que oímos, por ejemplo, es que lo único que pasa es que pierde propiedades, pero que el yogur en sí te lo puedes comer.
Mira, hijos míos, no pongáis tantas naricitas arrugadas. Una guerra teníais que haber pasado.
Madre mía. Eso es otra, efectivamente. Luego, el pan de molde. Que a ver, yo le decía también el otro día en la reacción a Marci, le digo, el otro día me comí un pan de molde con moho.
¿Pero el pan de molde es en la nevera o fuera? ¿Vosotros lo dejáis fuera o...?
Yo lo dejo fuera. Porque en Madrid no hay humedad.
Claro.
Es que mucha gente de lugares con humedad lo refugia en la nevera con buen ánimo.
En Alicante sí nos lo decían. Cuando nosotros vivimos allí nos decían que lo metiésemos dentro.
También zona de costa, porque también se enmohece con más rapidez. ¿Tú lo metes aquí en Madrid en...? Esto es costumbre del norte.
Claro, claro.
Pero en Madrid no es preciso. Ahora bien, insisto, el pan de molde puede estar rígido como el mármol y tiene uso, doy fe.
Ha pasado hambre.
¿Qué mejor vida le das?
A ver, bueno, lo puedes sumergir en cualquier tipo de líquido, desde la Coca-Cola hasta la leche.
¡Ah!
Aquí tengo yo uno del que puedo dar fe, que pone refrescos y alcohol. Digo, yo me habré bebido yo alcohol, que está pasado. Y al final...
Ah, ¿el alcohol cómo se va a pasar si es un producto fermentado?
¿Qué se va a pasar? Si no se pasa, ¿no?
No se pasa.
Claro, hombre, tú te coges un vodka de estos de 5 pavos de cualquier supermercado y si está pasado, esto está más bueno.
Y con esa voz, si lo dice él, lleva razón.
De todas maneras, yo no sabía que el alcohol llevaba fecha de caducidad. Al menos me refiero a estas bebidas largas. La ginebra, el whisky. ¿Qué cosas?
No. Bueno, sigo dando la lista. Patatas fritas y frutos secos.
Esas se pueden comer también indefinidamente.
Eso parece. Hombre, las patatas fritas se ponen un poco como blandurrias.
Y
a mí
el
no
fruto
me
seco se rancia, pero nada de eso te mata.
No, no te mata, pero hombre, ¿qué digo? Una bolsa de patatas, comértela así un poco blanda. A mí no, es que no me gusta. O sea, me lo meto en la boca y lo...
Pero es que lo peor de todo, Cristina, es que ni le mata ni le engorda. Que esto es lo
esa
peor.
Es otra.
El dicho es ese.
No cojo ni kilos. He dejado de fumar hace un mes y me dicen, entonces vas a engordar. Y digo, ya, mírame.
No, pues lo llevas muy bien.
61 kilos.
Lo llevas muy bien. Oye, por cierto, ¿os puedo romper este momento idílico de querer hacer las cosas
hombre, idílico,
bien?
Idílico con el
de cambiar vuestros maravillosos hábitos que tenéis de alimentación y estas cosas. Porque es que resulta que yo estoy muy pendiente de los frikis fricazos que salen por el programa este de talentos, que tanto nos gustan, donde han ganado históricamente el botón de oro las turroneras. Bueno, pues, Cristina, hay uno que se llama Sumbao, Sumbao One, que tenéis que escucharlo porque ha destrozado una canción de Alejandro Sanz, que sé que te encanta, y la ha destrozado de esta manera.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Sunpao Wang.
¿De dónde eres? ¿De dónde vienes?
De China. Señoras y señores, yo cantaba a Alejandro Sanz cuando nadie me...
¿Sabes quién es,
A veces me leo mi monteletas, a veces me cierro de puertas abiertas, a veces cuento por qué este silencio que a veces son tuyos.
Pobre Alejandro.
Pero tiene su mérito porque es que es de la China Central. Mira, mira, escucha.
A veces me pida de juro que pienso por qué es tan difícil sentir como siento, sentir como...
Sentimiento,
Pero canta tú en cantonés, Isabel Lobo.
No. Él va simultaneando y realmente lo intenta. Pero claro, luego escuchas a Alejandro Sanz y es que no tiene nada que ver.
La capacidad es cantar esta canción entera sin respirar, Para darnos cuenta que no ha parado a respirar.
Cuando nadie me ve. Eso fue lo que le dijo Risto Mejide. Mira, cuando nadie te ve y cuando nadie te ve a cantar, mejor quédate en tu casa. Pero es que los vecinos de este chico le decían que cantaba muy bien Alejandro Sanz, que se apuntara, que fuera. Mira, hay que
yo
ser
encuentro
mal vecino,
que, insisto, dominar el cantonés es ciertamente difícil y que le agradecemos este esfuerzo patrio. Es como estas bailadoras de flamenco japonesas. Oye, tienen su aquel.
Y tienen una técnica que te quedas para allá.
Oye, ingleses. Porque vamos a entrar en la tertulia de chicas inmediatamente y el debate es, ¿somos mejores o peores que los ingleses? Porque Chris Ashland, ese redactor del Sunday Times, ha metido la pata hasta el corvejón al definirnos como unos infraseres impresentables, guarros sucios, malolientes, maleducados, y ha desatado un aluvión de críticas en España. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia con lo británico?
A mí me va a explotar la cabeza. Porque como me he estudiado todas esas críticas de los británicos y los españoles, Cristina, yo me retiro.
Uno de mis mejores amigos estudió allí y a mí esa formalidad a mí me puede. Como se me puede ver también, pero
la formalidad es complicada. Yo estuve con mi amiga Cristina Simón un mes con 18 años en Gran Bretaña y doy fe de que en 30 días no nos habló nadie. Es un país en el que o te introducen, you are going to be introduced, o sea, te presentan o sencillamente no existes. Vamos a hablar de los ingleses en la tertulia de chicas, pero antes vamos a las noticias.
Cristina.